Aloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de Agua de Buey. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Al principio, todos los hombres eran dueños de la tierra. Luego llegó el día en que una persona puso cerco a una parcela y dijo: esto es mío y lo voy a trabajar para mí y mis descendientes. Qué lejos estaba ese hombre de suponer que aquel acto más o menos egoísta, más o menos ingenuo, quizá necesario, iba a acabar en esta sinrazón precavernícula y disparatada, irracional y por tanto inhumana, en que algunos usuarios de la tierra, tal vez en estado de delirio, han creído sin ninguna razón moral que justifique tal actitud, que son algo más que eso, es decir, simples usuarios de la tierra. Porque la verdad incuestionable es que la tierra es de todos y todos tenemos sobre ella derechos y obligaciones. Quizá alguien pueda venir diciendo: esto es mío y voy a hacer aquí un imperio de hormigón que me va a rendir muchos millones, que luego me llevaré a la tumba para alimentar a mis gusanos. Hay quien piensa así, desgraciadamente, pero la sociedad entera tiene la obligación de hacerle entender que carece de derecho, porque la tierra y el bien común está por encima de la desmedida ambición y del crimen. Y crimen es herir una tierra que no es infinita, un paisaje que no tiene la culpa de ser hermoso, unas personas que no pueden ser atropelladas por lo peor de esta civilización, por el dinero rápido, la soez grosería, el encanallamiento de quien nada respeta porque nada entiende. Hay hombres así, constructores que no saben qué significa el concepto respeto, políticos sin escrúpulos y sin imaginación, que promueven y fomentan la destrucción inmediata porque carecen de ideas alternativas para facilitar la vida a sus paisanos. Propietarios que venden como si detrás de ellos nada existiera y que luego encabezarán manifestaciones racistas y xenófobas, argumentando que lo malo que les ocurre a ellos y a sus hijos llega de fuera, sin darse cuenta que ellos abrieron la caja de los truenos al permitir que se instalara en su sociedad el desarrollo explotador e incontrolado, que es todo lo contrario al deseable progreso. Pero no nos equivoquemos, el mal avanza. Estos propietarios que no respetan las tierras que recibieron de sus antepasados o que compraron especulativamente, estos políticos de piedra y ambición que se mantienen con la coartada de los votos, tantas veces manipulados, estos constructores que edificaran mal y rápido utilizando esclavos, sin consideración por nada y por nadie, ese grupo conseguirá sus objetivos si los ciudadanos no logramos frenarlos. Ese es el gran reto que tenemos: utilizar frente a la ambición inmoral la inteligencia, frente a la corrupción la fuerza de la razón moral y creadora. Los ciudadanos de buena voluntad no pueden ceder, no podemos cansarnos. El cotillo no puede ser destruido, Fuerteventura tiene que ser preservada. Las Islas Canarias no se pueden permitir otra agresión. Hoy en el cotillo, ayer en el verrugo, Mañana otra vez en el verrugo y en el cotillo y en todos los lugares donde pretendan instalar la destrucción y la muerte. Nos iremos encontrando. Porque es nuestra responsabilidad. Porque no podemos permitir que acaben con Canarias.
Pues han pasado 24 años de este manifiesto que escribió Saramago y Pilar del Río y que lo cuenta Elsa López, lo versa Elsa López. Casi 24 años. Y bueno, hoy en el Cotillo, mañana y toda Canarias. Estamos en el Jable al Malpey. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que lo escuchen por podcast. Hemos iniciado con este manifiesto porque no cambia nada, vemos que no cambia nada. La semana pasada tuvimos una invitada de lujo, ella era María Tomé, arquitecta, y bueno, en el podcast lo hemos dejado muy clarito, busca soluciones para ganarle terreno a la especulación. Le contestaba una de las abogadas más peleonas que tiene Canarias, ella es Irma Ferrer, y bueno, está en Transparencia Urbanística y ha sido un poco la que ha estructurado esa arquitectura para luchar contra toda la contaminación, iba a decir, pero bueno, sí, puede servir. Contaminación, corrupción que se da en Lanzarote y bueno, y por desgracia también en Fuerteventura. Irma Ferrer dejaba ayer este mensaje en Instagram. Estamos intentando localizarla, pero ya se sabe, los duendes están por ahí. Vamos a escuchar a Irma Ferrer.
Siguiendo con el hilo argumental que plantea María Tomé, me pregunto cuánto suelo urbanizable de uso turístico queda potencialmente construible en Canarias y si ese suelo puede convertirse en suelo rústico sin ningún tipo de indemnización. Efectivamente, la Ley 4/2017, la Ley del Suelo vigente en Canarias, prevé en su artículo 221 y en su disposición transitoria 1 y 10 la posibilidad de que aquellos suelos urbanizables de uso turístico que no han sido ejecutados ni construidos por el promotor se conviertan automáticamente por operativo de la ley en suelo rústico. Esto ya se hizo con la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2003, que convirtió aquellos planes parciales de uso turístico que no habían sido desarrollados por causa imputable al promotor en suelos rústicos de protección territorial, sin ningún tipo de indemnización. ¿Qué está haciendo el Gobierno de Canarias? El Gobierno de Canarias está trampeando su propia Ley de Ordenación del Territorio con el Decreto Legislativo 1/2024 y 2/2024. Que prevé la construcción de viviendas, son medidas urgentes para la promoción de la construcción de viviendas, en esos suelos que han sido declarados por operativo de la ley como suelos rústicos. Es decir, aquellos planes parciales de uso turístico que no han sido ejecutados se han convertido pelegui en suelos rústicos. Y el gobierno de Canarias trampea su propia ley, de nuevo, reclasificando esos suelos para la posible construcción de viviendas. Es más, adoptan unas medidas mucho más graves, que es la utilización de los suelos de esos planes parciales para infraestructuras y dotaciones para la construcción de viviendas. Es decir, los suelos destinados a la construcción de hospitales, centros de salud, escuelas, guarderías, centros deportivos o viales, serán utilizados, después de haber sido reclasificados como suelo rústico por la ley del suelo, en la construcción de viviendas. Es decir, el gobierno de Canarias no para con el flujo turístico, no para con la construcción turística y al mismo tiempo utiliza los suelos de dotaciones e infraestructuras o los suelos ya clasificados como rústicos para la construcción de viviendas que necesitan esas nuevas plazas turísticas. Recordemos que cada plaza turística requiere en Canarias 2 nuevos residentes. Esos nuevos residentes vendrán al reclamo del trabajo y por tanto necesitarán vivienda donde habitar. ¿Es posible la reclasificación de camas turísticas ya aprobadas y autorizadas mediante la financiación o el pago de dinero público? Sí. De hecho, el Gobierno de Canarias tiene más de 36 sentencias que lo obligan al pago, a la indemnización con dinero público de reclasificación de proyectos turísticos. ¿Hay dinero público para ello? Sí. Recordamos que Promotur, que es una empresa pública, destina cerca de 46 millones de euros a la promoción de una industria privada, como es la industria turística. Es decir, utilizamos dinero público para promocionar la industria turística, que muere de éxito. Si utilizásemos ese dinero para el pago de indemnizaciones de reclasificación de camas turísticas para que no se construyeran y se ejecutaran, tendríamos dinero público suficiente para pagar las indemnizaciones correspondientes. Es más, gran parte de ese dinero público, gran parte de esos 46 millones, son fondos Next Generation, es decir, fondos europeos concedidos al gobierno español, concedidos a la comunidad canaria, para la preparación de Canarias para el cambio climático y para la resiliencia. Es decir, se está utilizando el dinero público del Fondo Europeo para la resiliencia, para la promoción turística de una industria que precisamente se caracteriza por ser una de las más dañinas para el medio ambiente. Existe dinero público y existen vías para reclasificar suelo sin necesidad de pagar indemnización. En uno y otro caso, lo único que hace falta es voluntad política para ello, de nuestros representantes municipales, insulares y, por supuesto, del gobierno de Canarias.
Pues lo deja muy claro, yo creo que es necesario la voluntad política de los gritos que se oían y de las peticiones que se oían en el 20 de abril, la manifestación del 20 de abril. Ahora mismo hay una organización que se llama Canarias Palante, que esperemos que pronto podamos entrevistar a la gente que está organizándolo, porque yo creo que es de lo mejorcito que hay en participación ciudadana. Están organizando toda una estructura para pedir todas las deseos o peticiones que había en esas manifestaciones masivas para mejorar la calidad de los ciudadanos, para poder vivir y no sobrevivir, como se gritaba. Y ahora, seguidamente, hablamos con una profesora bastante querida por este programa, Carolina Castillo. Ella es la profesora de paleontología de la Universidad de La Laguna. Y bueno, escuchando un poco a Irma Ferrer y viendo las situaciones donde nos encontramos con espacios saturados, destrozados, y donde están tesoros, pero tesoros históricos. Históricos porque realmente, de miles de años. Carolina Castillo es realmente quien hizo posible que se pusiera la primera piedra para declarar bien de interés cultural uno de los lugares más hermosos de Fuerteventura, que era el Barranco de los Encantados o de los Enamorados. Carolina, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí, por la isla de Fuerteventura?
Bueno, pues así. Carolina, tú en cierta forma hace casi, bueno, yo creo 20 años, estuvimos juntas en ese barranco con... Exacto. Con Joaquín Gelmiz y con otra gente, también con Juan Miguel Torres, y se pusieron la primera piedra, ¿no?, para que ese barranco, exacto, se declarara de interés cultural.
De interés cultural, sí, aplicando, diríamos, la normativa que había en ese momento para la protección del patrimonio paleontológico canario. Y efectivamente, en los años que, esto fue en 2004, o sea que hace ya, pues eso, casi 20 años, de hecho. Y bueno, en ese momento ya nos dimos cuenta que por desgracia, se siguió sacando material de áridos de ese lugar, y bueno, pero sí que llegaron hasta el momento donde, hasta el lugar justo donde se dijo que comenzaba este bien de interés cultural, que en este caso sería una zona paleontológica. Efectivamente es un tesoro, y estamos hablando nosotros, fijaros, en esos 20 años se han trabajado todos esos materiales por muchos grupos internacionales, y cada vez se tienen mucho más datos, y sobre todo de cara a toda la gran información que nosotros podríamos obtener si conservamos perfectamente ese maravilloso sitio como el Barranco de lo Encantado, para ver, digamos, para tener idea de cómo va ese, las consecuencias de los cambios climáticos actuales. Creo que ahora, tú dijiste miles de años, sí, básicamente más de 300, entre 342.000 y 215.000 años, miles de años, perdón, o sea, son muchos miles de años, pero lo más interesante es que ahí se refleja, es decir, todo ese materia, esos colores tan bonitos que tenemos, esos cambios de rojizo, ocre, etcétera, nos están reflejando una historia paleoclimática. Y hoy en día nos interesa conocer la historia paleoclimática. Es decir, nos interesa tener datos fehacientes de los cambios de los ecosistemas y la fauna frente a esos cambios de condiciones climáticas globales. Y estamos hablando, lo que nosotros, en eso, durante ese periodo temporal, han podido ocurrir al menos cuatro cambios entre fase cálida, fría, etcétera. Es decir, que tenemos la entrada de una especie nueva que llega probablemente de África, coloniza Fuerteventura, incluso aparece por el norte, pero va a recorrer a lo largo del tiempo toda la isla, se va a instalar casi por toda la isla. De pronto esa especie desaparece y junto con esa otras muchas que van a ir entrando, van a ver desapareciendo, y cada una, cada entrada de esa especie, cada llegada nueva o cada extinción que observamos va a estar relacionada con esos cambios climáticos. También relacionadas con los cambios del hábitat que hay cuando hay erupciones volcánicas. Y eso no nos podemos olvidar, que la isla de Fuerteventura, a pesar de ser tan antigua, además de eso, también ha tenido un rejuvenecimiento con todos esos volcanes nuevos, ¿no? Que de alguna manera cambiaron la fisonomía, digamos, de la parte norte de la isla, y hace que, bueno, que la entrada de esas arenas, pues, o que esas arenas se quedaran fijadas, se quedaran dentro de esos barrancos y ya no tuviera esa relación con la zona costera, ¿no? Y se conservaran perfectamente. Por lo cual, es un tesoro científico, pero un tesoro sociocultural y socioeconómico. Ojo, porque estamos hablando de patrimonio paleontológico y estamos hablando del Barranco de lo Encantado, bien de interés cultural como zona paleontológica.
Uh-huh. Y bueno,
seguir hablando todo lo que quieras.
La verdad es que es súper interesante, pero me gustaría un poco que hicieras alguna reflexión de ver cómo, pues, el enfermo de dos patas que está caminando por esta historia en relación, pues eso, a imponer unas minas de tierras raras en esas zonas tan importantes que has descrito, y también los locos estos que van con motos y que eso, están arrasando esa maravilla. Quiero que me expliques esa reflexión que tiene que hacer y generar esa voluntad política de proteger todo lo que has comentado anteriormente.
Sí, en principio también tenemos, o sea, ahí todos los ciudadanos estamos implicados. Está claro que la autoridad, desconociendo sabemos que es una zona paleontológica desde el año 2004, hemos tenido tiempo de elaborar planes de conservación perfectos. Conservación, cuando hablamos de conservación hablamos de, y sobre todo, lo que es una zona paleontológica. Es decir, que vamos a tener esos tres intereses: científicos, socioculturales y socioeconómicos. Es decir, toda esa información tenemos que tener, efectivamente hemos tenido tiempo. No lo hemos hecho, pero tenemos que hacerlo. Y hoy, más que nunca, los políticos se tienen, efectivamente, son los que tienen los medios, son los que tienen que aplicar esa normativa. Y tenemos un problema importante en Canarias. Nosotros lo llevamos diciendo desde la Universidad de La Laguna desde hace muchos años. Es necesario tener una buena definición de nuestro patrimonio, del patrimonio paleontológico canario. Eso implica, eso es la identidad de Canarias, esa identidad histórica de Canarias, que tiene esa historia profunda, vamos a decir, donde nos está diciendo no solo todo lo que había antes y después del hombre, es decir, cómo hemos interaccionado con todo eso, y sobre todo tener esa herramienta de cara a saber cuáles son las consecuencias frente a estos cambios climáticos que estamos viendo, estamos sufriendo hoy en día, cada día. Entonces yo creo, mi reflexión es que de verdad toda la sociedad también tenemos que salir y decir, ojo, esto es un patrimonio de todos, esto tiene un gran interés, un gran valor, no solamente diríamos a nivel local, como he dicho, de esa identidad canaria, sino lo que representa a nivel internacional, a nivel nacional. Es, estamos hablando de un registro fósil único que a nivel nacional representaría todo lo que se va conservando, toda esa evidencia de la historia de la vida que se van conservando en estos ambientes que digamos que son contextos geológicos activos, volcánicos activos y además insulares, oceánicos. Es decir, a nivel eso no hay otra cosa exactamente igual en el resto del mundo. Por lo cual, nosotros tenemos que hacer valer esa importancia, esa relevancia. Y efectivamente tenemos que tomar esas medidas decisivas. Y ahí lo más importante es implicar a toda la sociedad. ¿Cómo la implicamos? Nosotros llevamos haciendo pues talleres, haciendo cosas, y somos un granito de arena. Fijaros que las dunas de Barranco de los Encantados tienen muchos miles y millones de esos granitos de arena. Tenemos que unirnos todos esos granitos de arena para efectivamente decir, esto es importante. Fuerteventura es una joya, tal y como era. Es una joya. Es decir, pero ¿por qué? Porque a nivel científico nos está diciendo una cantidad de información que nos va a ser útil al día de hoy, en el 2030, en el 2050 y en el 2100. Y por lo tanto, eso hay que conservarlo, y hay que conservarlo tal y como está. Hay que estudiarlo a fondo, hay que sacarle ese jugo, y hay que verdaderamente tener, implicarnos. Y los primeros implicados tiene que ser, efectivamente, las autoridades tienen que darse cuenta. Hoy en día el patrimonio paleontológico está en tierra de nadie. Tiene que tener tiene que definirse claramente lo que representa nuestro patrimonio. No es igual que otro patrimonio. Y no solamente eso, sino hacer una legislación adecuada. Y sobre todo, si lo que eran bienes de interés cultural, ahora tienen que pasar a monumento natural. Hay que pasar a monumento natural ya, y hay que hacerlo ya, no se puede esperar. Y eso yo creo que es lo más importante. Tenemos que difundir, hacemos lo que podemos, difundimos lo que siempre en cualquier, todos los proyectos que hemos tenido aquí en la Universidad de La Laguna, siempre hemos tenido esa rama de bien a través de los colegios, a través de distintas de las redes sociales, a través de la red social Paleoconéctate o cualquier, el hecho de que tenemos que ayudar, o sea, en este caso hay un problema grave en nuestro bienestar social. Nuestro bienestar social depende de que sabemos que hay una crisis climática. Ahora, ahí tenemos que poner sobre la mesa todos los informes, todas las informaciones que tenemos, no solamente las de ahora o lo que las proyecciones que se hagan a futuro, sino también todo lo que ha ocurrido realmente cuando ha habido ese cambio climático importante, realmente. Y ahí en Fuerteventura tenemos no solamente el Barranco de los Encantados, pero Barranco de los Encantados es uno que al menos una zona que nos va a informar de esos cambios climáticos, de cuál ha sido, cómo se ha comportado la naturaleza previo a nosotros, pero también tenemos ejemplos una vez que ya el hombre está en Fuerteventura. Por lo cual, yo creo que esa es mi mayor reflexión.
Te tenemos que, bueno, dejar porque sabemos que estás bastante liada, pero necesitamos que el próximo, bueno, en próximas ediciones del Háblame al PEI, invitarte para hablar de uno de los lugares también claves de Fuerteventura, que es la Cueva del Llano. Estamos viendo cómo...
Exacto, y bueno, te digo, la Cueva del Llano o todos los materiales antiguo del Mesozoico, es decir, es que estamos ante una joya a nivel mundial. No estamos hablando de que es que esto es, oiga, bueno, es que como aquí en Canarias, no. Es decir, eso es lo que tenemos que tener claro nosotros, es decir, que tenemos una joya científica, sociocultural y socioeconómica, joya. Y vuelvo a repetir, científica, sociocultural y socioeconómica. Y nos tenemos que sentir, pues, o que en la obligación de conservar eso y de usar, porque el patrimonio paleontológico hay que usarlo, ¿vale?
Uh-huh. Pues... Exacto. Un placer escucharte.
Un placer, como siempre también.
y a ver si vienes pronto, porque...
ya me gustaría, me encantaría, y bueno, pues eso... Bueno, quiero ir pronto, aunque ahora estoy con otra guerra. Estoy con los caracoles terrestres, sobre todo los que están en peligro de extinción, pero bueno, siempre tengo los que vivieron antes y sobre todo ver... Y se distribuían previamente las islas, dónde estaba, dónde no estaba y el por qué están en peligro de extinción, ¿no? En la actualidad, ¿no? O sea que sí que tengo que ir pronto y bueno, ya me encantará volver otra vez a trabajar en Fuerteventura, que es una de mis islas, pues como digo, tengo mi corazoncito pues ahí con ella. Vale.
Pues muchísimas gracias, Carolina. Hasta próximas ediciones.
Muy bien, muchas gracias a todos. Chao.
Y con estas reflexiones de la necesidad de que esa voluntad política defienda y proteja esta tierra tan, tan valiosa, pues damos la palabra a otro invitado, una persona también conocida de este Jable al Malpey, Manuel Cabezudo, de Atlas GR 131, que ahora anda en otro proyecto. Esto Contramapa se llama, y el martes pasado intentamos localizarle, estaba justo en una rueda de prensa iniciando todo este camino, y hoy está en Raíz del Pueblo, que nos lo explique. Buenos días, Manuel.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
¿Cuánto tiempo ha pasado?
Sí. Siempre que vengo por Fuerteventura, la verdad que ya es tradición encontrarme contigo, así que muy contento, la verdad.
Explícanos este mapa Contramapa, proyecto, bueno, Contramapas.
Como tú bien sabes, desde la Asociación Cultural y Medioambiental Atlas, llevamos pues trabajando el sendero de largo recorrido GR131 ya prácticamente 10 años. Consideramos que es un eje vertebrador de políticas culturales, educativas, sociales, medioambientales para el archipiélago, y siempre que tenemos la oportunidad pues hacemos estos viajes para seguir realizando nuestro trabajo de campo. Y este año, bueno, el 2023, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural sacó una convocatoria que se llama Sinapsis para proyectos culturales de impacto social, y presentamos Contramapas, que al final no deja de ser una travesía del sendero GR131, pero esta vez explorando la música y danza de raíz. Contamos con la dirección artística de Aníbal Llarena, y bueno, y siempre pues esta red de apoyo mutuo que hemos ido pues tejiendo en los últimos años, pues ya va dando sus frutos, así que ya prácticamente pues con personas como tú o con Concha de Raíz del Pueblo, pues siempre nos acogen y nos permiten desarrollar actividades, y como la que vamos a tener hoy a las 7 de la tarde en Raíz del Pueblo, junto a Altai Páez y a la agrupación folclórica de Tetir. Así que están todos y todas invitadas.
Bueno, pues a las 7 de la tarde estaremos por ahí en ese taller folclore en Fuerteventura. Explícanos cómo ha sido tu viaje desde La Graciosa el martes pasado ahora. A la Oliva.
Te explico. Arrancamos como acabas de decir antes, el 30 de abril en Arrecife, donde tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto en el Centro Cultural del Almacén, gracias al apoyo del Cabildo de Lanzarote. Ese mismo día, por la tarde-noche, ya hicimos nuestro primer encuentro comunitario en la Sociedad de Democracia de Arrecife, la verdad que un espacio muy, muy, muy interesante, con 180 años de historia. Y al día siguiente, pues ya nos desplazamos a La Graciosa y tuvimos la oportunidad de desarrollar nuestra acción con la asociación CUL de Case, Cultura de Caleta del Cebo, también con la ayuda de la Fundación Líneas Romero. Y ya de ahí nos desplazamos a Órsola para ya realizar la primera parte de la travesía de Lanzarote. Fuimos desde Órsola Aría hasta Teguise, y en Teguise fue muy interesante porque justo coincidimos con la Feria del Libro de Lanzarote. Así que nada, allí desarrollamos nuestra pequeña acción comunitaria con el taller de danza y música de raíz. Y posteriormente hicimos el segundo tramo de Lanzarote, en el que fuimos desde Teguise hasta Uga. Y el domingo, en el mercadillo de Uga, pues también hicimos una acción con la colaboración del ayuntamiento y el mercado, bueno, y los comerciantes del mercado municipal. De ahí ya nos desplazamos a Corralejo. Ayer pues estuvimos haciendo la travesía de Lobos, que cuenta con un tramo de 3,5 kilómetros del CR-131, y hoy hemos arrancado desde Corralejo, y así como bien sabes, llegaremos a La Oliva para tener nuestra acción en Raíz del Pueblo. Continuaremos con nuestro camino hasta llegar a Morrojable, donde el sábado por la tarde también tendremos una acción con David el Majorero, y bueno, que también les podemos esperar allí, así que tienen dos propuestas con las que pueden conocer nuestro proyecto, una en la parte norte de Puerto Ventura y otra en la sur, y así continuaremos hasta que lleguemos el 30 de mayo al Faro de Orchilla en el Hierro.
¿Has visto muchas transformaciones del paisaje, del territorio?
Pues mira, estoy ahora mismo en Lajares y cada vez el desarrollo urbanístico de este lugar es mayor. Pero bueno, yo creo que está muy claro lo que está pasando en Canarias. Afortunadamente ahora estamos en un momento donde, bueno, la sociedad civil parece que está respondiendo, donde parece que vienen cambios y bueno, poco a poco.
Pues nada, ¿recuerda el lugar y la hora de hoy?
Pues a las 7 de la tarde en la Asociación Cultural Raíz del Pueblo. La verdad que siempre muy agradecidos a Doña Concha y a todo su equipo, y sobre todo a los agentes culturales locales que hoy nos acompañarán.
Ajá. No puedo despedirte sin preguntar por esa preciosa niña que ha hecho, bueno, creo que es fruto de esas caminatas tan bonitas.
Sí, la verdad que sí, Amalia, bueno, ya la verdad es que espero que poder venir con ella pronto. Ahora tiene un hermano que se llama Simón, que va a cumplir 4 años, y bueno, pues prácticamente se puede decir que en estos 10 años de exploración del CR-131, pues también he formado una familia, y afortunadamente pues mis hijos me están viendo desarrollar estos proyectos, y espero que el futuro de las Islas Canarias sean que nuestros chicos y nuestras chicas pues conozcan Canarias y tracen este sendero GR-131 para poner en valor todo nuestro patrimonio cultural, ambiental, y que sean quienes defiendan el archipiélago.
Uh-huh. Que les quede algo a esos pequeñitos.
Que les quede algo.
esas especies en peligro de extinción que has ido observando en el camino. A ver si hay suerte y conseguimos que la vida, pues, consigamos paralizar estos proyectos tan locos y tan desmadrados que están destruyendo el territorio. Muchas gracias, Manuel.
Seguro que sí. muchísimas gracias, la verdad, Sofía, porque de verdad que eres una de las personas que más nos ha apoyado en Fuerteventura desde que comenzamos con estos proyectos, y muchas ganas de verte esta tarde y darte un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, hasta luego.
Chao, hasta chao. Luego. Y pasamos página de este proyecto tan bonito, proyecto Contra Mapas, que seguro que va a ser súper interesante esta tarde. Animo a la gente a ir a Raíz del Pueblo. Y pasamos a otro proyecto, a otras jornadas de Puertas Abiertas, que son fundamentales para inspirar a la gente a amar lo que tenemos alrededor. Son unas jornadas de Puertas Abiertas sobre el anillamiento científico, y tenemos, para contarnos un poco en qué van a consistir, pues al coordinador. Lo conocemos de otro Jables al Malpey. Él es José Antonio Sarrión, Sarri, conocido como Sarri, el alcaudón. Sarri, ¿cómo andas?
Muy buenas tardes, Sofía.
Explica un poco a los oyentes en qué van a consistir estas jornadas de Puertas Abiertas, y qué fechas y horas y dónde inscribirse.
Bueno, pues desde el Grupo Ornitológico Alcaidón, como ya sabéis, ya en otros programas que he estado, soy aliado experto de aves a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Y veíamos la necesidad que en las Islas Canarias el tema del anillamiento científico, hay gente que trabaja, pero a nivel muy específico, ¿no? De algunas especies en concreto, ¿no? Pero no hay nadie que sea como anillador experto, ¿no? Que pueda ser un poquito más general. Entonces veíamos la necesidad desde la asociación de que también hubiese unas jornadas de formación sobre anillamiento científico para la gente que esté interesada en ser en un futuro cercano o lejano, dependiendo, porque hay que hacer un examen y todo eso, que se convirtiesen en anilladores expertos. Pero también veíamos la necesidad de que también la ciudadanía, la sociedad civil, también conociera un poco lo que es el anillamiento científico y cómo es una herramienta para la conservación de nuestras aves aquí en las Islas Canarias. Entonces, lo hemos planteado en un fin de semana en las instalaciones del aula de Parra Medina, en Betancuria, donde el domingo 12 de mayo, de 9 a 12 de la mañana, haremos la jornada de Puertas Abiertas, celebrando eso, el 75 aniversario de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que es la pionera en el tema del anillamiento en España. Y nada, estaremos allí, que hay que inscribirse, ¿vale? Porque estamos dentro de un espacio natural, es que la gente se inscriba, y allí estaremos poniendo de la asociación, pues, explicando lo que consiste el anillamiento científico. Esperemos coger algunos pajaritos para poder anillarlo y que se le tomen las medidas biométricas y explicar en todo lo que se hace en esta herramienta.
Quería, Sarri, que nos expliques, porque gracias al anillamiento, bueno, tenemos conocimiento de las aves migratorias. ¿Cómo es esta anilla? ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de información lleva?
Cuando tú capturas el ave en cuestión, tú te le pones una anilla metálica, que puede ser de aluminio o de acero, dependiendo de la especie y también del tipo de hábitat en que se encuentra esa especie, y lo que se puede decir que es como nuestro DNI. Entonces, esa anilla, hay veces que no se puede leer porque el pájaro es muy pequeñito, estamos hablando, por ejemplo, de una curruca tomillera, pero en este caso aquí, por ejemplo, en las Islas Canarias, con el seguimiento de la población de Aguirre, se le ponen también otro tipo de anillas, que es una anilla alfanumérica de PVC, donde ya con una fotografía, con unos prismáticos, un telescopio, se puede leer. Eso tú lo metes en una base de datos que es a nivel europeo, pero que está a nivel mundial, y cuando tú ya lo pones, pues ya te dicen dónde ha sido capturado ese ejemplar y toda esa información. Eso nos está dando muchísimos datos súper interesantes. Por ejemplo, hace varios meses pudimos coger un migrante, un carnicerín común, que portaba una anilla metálica del Museo de París. Entonces, un ejemplar que fue anillado en Francia y que en su ruta migratoria, pues, pasó por Fuerteventura. Y esos son datos que son súper interesantes.
Y bueno, ¿qué otras aves así tan curiosas has anillado o has conseguido observar y poner en cita?
Hombre, aquí en las Islas Canarias, como llevamos ya haciendo una estación de anidamiento de esfuerzo constante, es decir, llevamos una metodología científica con una periodicidad de muestreo, con el mismo número de redes, esto también nos está dando un poco saber el estado de salud de las poblaciones locales, de las residentes, ¿no? Esto nos ha ayudado de que gente que anteriormente, a que yo estuviese aquí en la isla trabajando con el anidamiento, anillaron, ¿no? Entonces tenemos recapturas súper curiosas de gorriones comunes, de pispos, que fueron anillados a lo mejor en el 2014-2015 y que yo en el 2020-2021-2022 lo he recapturado. Eso nos está dando una longevidad bastante elevada de algunas especies que consideramos que esos pajaritos, esos seres pequeños, pues al final pueden dar alguna sorpresita. Y también eso te ayuda de que desde el inicio que yo llevo la estación de anidamiento, si tú vuelves a recapturar esas especies de forma repetitiva, te está hablando de que el ave reside allí y que su estado de salud es bastante bueno.
Uh-huh. Sarri, recuerda un poco a los oyentes cómo inscribirse a este curso.
Bueno, pues a través de nuestras redes sociales del Grupo Ornitológico Alcaidón, tanto en Facebook como en Instagram, tienen los carteles donde ponemos toda la información. Y son dos tipos de eventos. Uno está más enfocado a la gente que quiere ser anilladores en un futuro, pero de luego el domingo 12 de mayo es la jornada de puertas abiertas donde también hay otro formulario de inscripción y allí la gente puede escribir y apuntarse. También está abierto para todos los públicos, es decir, también los padres de familia que quieran aparecer con su chiquillo y todo eso, son bienvenidos.
Uh-huh. Y para terminar me gustaría porque es una pasión compartida, ¿cómo conseguir que se defienda y se proteja los hábitats de estas aves que estudias?
Hombre, esta herramienta lo que nos permite es que tú en zonas donde a lo mejor no estás protegido con tu trabajo, que es muchas veces de forma altruista, pero que llevas una metodología científica, lo que te ayuda es hacer un inventariado de la biodiversidad, bueno, en este caso de la avifauna, y eso te da un poco un valor de que a lo mejor ese sitio no solamente es un sitio importante para las especies residentes, sino también puede ser un punto de habituallamiento para las especies migradoras y por tanto es un sitio que hay que conservar.
Pues Sarri, muchísimas gracias y me imagino que se llenará. Esperemos que se llene y que de ahí salgan un montón de jóvenes enamorados de las aves que las defiendan con uñas y dientes.
Sí, esto es la primera actividad que vamos a hacer desde el grupo ornitológico. ¿Vale? Sobre el tema del anidamiento científico, pero que la idea es en un futuro seguir repitiendo nuevas ediciones, ¿no?
Pues estaremos ahí para contarlo y también para disfrutarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sofía.
Y nos vamos en nuestra recta final. Nuestra recta final, como siempre, del Javier Malpey es encauzado desde el principio. Hablábamos de que el martes pasado pues entrevistábamos a María Tomé, arquitecta, y que buscaba soluciones para todo el tema de ganarle terreno a la especulación, ¿no? Y nos daba ideas miles. Hoy Pura Cuenca Roy pues nos enlaza o nos anuncia distintos libros que son, vamos, veteranos en todo el tema de la arquitectura. Vamos a escucharla.
Ya hay una larga lista de proyectos urbanísticos para la adaptación al cambio climático que permiten reducir la vulnerabilidad de las poblaciones. Toda una planificación participativa de los espacios para abrazar saberes locales, ya que es la gente que vive en ellos la que mejor conoce el territorio. Los riesgos a ciertos impactos son mayores en los lugares que crecen descontroladamente. Por ello, el libro que recomiendo hoy es un clásico imprescindible del ya fallecido Ian L. Maher, que fue profesor de arquitectura del paisaje en la Universidad de Pensilvania. Proyectar con la naturaleza se publicó hace más de 30 años, pero es una referencia continua que ha definido el campo del paisajismo, el diseño ecológico y la planificación urbana y regional. Este clásico de la planificación ecológica anticipa cuestiones hoy vivas y presenta ideas de extraordinaria vigencia. El otro libro que recomiendo es Ciudad Feliz, de Charles Montgomery, más fácil de encontrar ya que está editado por Capitán Swing. En él se nos presentan distintos proyectos de los que podemos sacar algunas ideas, como la del arquitecto que trasladó las lecciones de las ciudades medievales de la Toscana a la ciudad de Nueva York, al activista que convirtió las autopistas urbanas de París en playas y a un ejército de suburbanos estadounidenses que modificaron el diseño de sus propias calles y barrios. El mensaje de este libro es tan sorprendente como esperanzador.
Pues con estas palabras de Pura Cuenca Roy vamos a despedirnos, sin antes anunciar pues una canción que también son de los tiempos del Manifiesto de Saramago. Se llama Vientos del Sur, en este caso sí es un poema de Elsa López y está cantado por Fabio Las Ocas. Y bueno, realmente es que te das cuenta que día a día caminas y parece que te haces mayor, pero los problemas siguen estando ahí. Con esta canción, Vientos del Sur, nos vamos sin antes saludar a la audiencia y darle las gracias a Ricardo Araujo por llevar esta nave a su destino, y nos despedimos. Sofía Menéndez, para su gusto. Para todo lo que quieran, aquí estamos. Un saludo.
Olas negras por el alma.
Natura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?